Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE ha tenido acceso al escrito que ha enviado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al juzgado que investiga a su mujer y en el que muestra su disposición a declarar, pero por escrito. El presidente del gobierno muestra al juez Juan Carlos Peinado su voluntad de colaborar con la Administración de Justicia, siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución. Y es la ley, concretamente la de enjuiciamiento criminal, la que prevé que, por razón de su cometido como presidente del gobierno, su declaración se deberá prestar por escrito. Todo esto después de que se haya puesto en evidencia la falta de apoyos suficientes al gobierno. Ayer el Congreso tumbaba la senda de déficit y el proyecto para reformar la ley de extranjería, un proyecto que no iba al fondo del problema, según ha valorado aquí en Herrera en COPE Reyes Martes, juez de menores en Canarias, Javier López Tofiño.
Es una de las 82 jueces de menores de España y en su caso en Las Palmas vive más de cerca los problemas por la llegada masiva de menores que vienen. Solos unos 5.000 ahora mismo en las islas, cada vez más jóvenes y cada vez con más niñas en esas pateras.
Estamos hablando de niños y de niñas muy, muy distintos. Es que no caben en los centros, rondan los 5.000. Ya no tenemos personal cualificado y metemos en un hogar chicos y chicas que proceden de distintos países, con diferentes idiomas. Hay muchos que no saben ni leer ni escribir en su propio idioma. Es una auténtica locura.
Es en ese contexto, los centros de acogida saturados, en el que se producen la mayoría de delitos por parte de estos menores no acompañados. Con todo, Martel destaca que en los juzgados de menores en Canarias casi el 80% de las condenas son a menores españoles. La juez Martel hace hincapié en que no hace falta una reforma de la ley de extranjería con parches para hablar solo de números y del reparto de estos menores, sino un plan transversal, dice, con comunidades autónomas y con la Unión Europea. Es difícil, reconoce, pero la experiencia en otros países demuestra que se puede trabajar para que vengan quienes buscan legítimamente mejorar sus vidas, pero sin jugarse la vida a diario en el mar o en los bajos de un camión.
Y cerca de las Islas Malvinas, una patrullera y un pesquero se dirigen a puerto con los 14 supervivientes del naufragio del Argos Georgia. Además, hay 8 muertos, 5 desaparecidos. COPE Galicia, Paula Pájaro.
Sí, sigue la búsqueda, son momentos duros y ahora estamos a la espera de que las condiciones de luz en las Malvinas sean óptimas para poder dar con esos 5 marineros que siguen desaparecidos, 2 de ellos españoles. El consejero de mar, Alfonso Villares, recuerda en COPE que son marineros profesionales, pero que las condiciones no ayudan.
Sí, la verdad es que hablamos de tripulaciones que están acostumbradas en su mayor parte para ir al mar, pero bueno, yo creo que lo que parece ser, lo que pasó, pues fue uno de esos casos de extremo mal tiempo, y eso debió ser la causa que motivó en este caso pues esta tragedia.
La Armada Argentina colabora con las tareas de búsqueda.
Hoy vamos a sufrir el peor día de la segunda ola de calor de este verano. 9 comunidades están en alerta naranja porque se podrían alcanzar los 44 grados. Andalucía, Aragón, la provincia de Ávila, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. En Galicia, la provincia de Ourense, y en la Comunidad Valenciana, la provincia de Valencia. En Murcia, Navarra y en La Rioja hay aviso amarillo por valores entre los 36 y los 38 grados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
España inicia hoy su andadura en los Juegos Olímpicos de París. Xavi Lasso.
A las 3 de la tarde, Pilar, tenemos el primer acontecimiento deportivo. La selección olímpica masculina de fútbol se enfrenta a Uzbekistán. Hay mucho optimismo en torno a poder superar las 22 medallas de Barcelona 92 y en una modalidad en la que podemos tener éxitos en el tenis, con Alcaraz y Nadal como principales bazas. Esto decía en el partidazo David Ferrer, integrante del equipo olímpico de tenis, sobre las posibilidades que tienen.
Es normal ilusionarse. Yo creo que todos estamos ilusionados. Primero porque yo creo que el dobles puede hacer muy buen papel. Y luego en tema individual, Carlos viene en un estado de forma mejor imposible, porque viene de ganar los dos últimos Grand Slams. Y Rafa poquito a poco va cogiendo la forma.
¿Pero cuántas esperas? Venga, siendo...
¿Del tenis?
Sí. Wow. Siendo realista.
Bueno, venga, 3.
Un tenis, por cierto, que empieza este fin de semana y cuyo sorteo se realizará mañana por la mañana. Y en otros asuntos, volviendo a España, hoy se despide del Real Madrid Nacho Fernández. Tras toda una vida vestido de blanco, se va a jugar a Arabia Saudí y va a ser en un acto privado a la 1 en las instalaciones del Real Madrid.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. estar informado.
Y actualizamos la información gracias al baño barato. El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, nos contaba aquí en COPE Canarias que es legítimo que integrantes de su formación discrepen y hagan propuestas como la que hacían hace unas semanas de renovar la ejecutiva, pero que deben hacerse por los medios correspondientes. Además, también apuntaba que hay personas que llevan más tiempo que él en la política. Y más cosas, 7 de 100 de las 144 personas desembarcadas a la última hora de este martes por salvamento marítimo en Gran Canaria han tenido que ser evacuadas a centros sanitarios por presentar patologías leves, entre ellas una mujer embarazada. Y también seguimos muy pendientes a esas temperaturas. Recordamos que eran parte de la isla de Gran Canaria. Se encuentran en alerta por altas temperaturas, mientras que el resto de las islas, así como la propia costa norte de Gran Canaria, se encuentran en situación de prealerta. Soy Andrea Pérez y escuchas Herrera en COPE.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
¡Primera medalla para el deporte!
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números uno del deporte en COPE.
Vive las fiestas del Carmen de los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Te acuerdas de lo que escuchas cuando pasas tu tarjeta Plandino BP? Sí, escuchas un pip. ¿Tú cómo vas de pips? Cada vez que pasas tu tarjeta Plandino BP acumulas un euro por cada 30. Y además puedes participar en nuestros sorteos. Mientras más pips, más descuentos y más posibilidades de ganar. Si no pasas tu tarjeta Plandino BP, ni pip, ni descuentos, ni premios. Más información en plandinobp.es.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mañana.
Es verano. Relájate y disfruta de 10 euros de descuento para tu compra online en Hiperdino. Solo tienes que introducir el cupón DINO10 al hacer tu compra online hasta el 24 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
Superpoderes para un super mañana.
Vive las fiestas del Carmen de los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
9:09, seguimos desde la Plaza de San Agustín de los Realejos con motivo de estas fiestas de Nuestra Señora del Carmen, y tengo el placer enorme de saludar a un buen amigo como es Manuel Jesús Hernández Manolo, historiador del arte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, para el placer es mío de que estés aquí, y también, pues, aunque ya me has entrevistado alguna vez, pues ahora ya es como...
Con fundamento.
Con fundamento.
Y además, hablando de una de las, yo creo que la principal, de bueno, sin duda, devoción mariana del municipio y también del Valle de la Orotava, como es la Virgen del Carmen, ¿no? ¿Y qué tiene esta Virgen, Manolo, que uno la mire y se queda embobado?
Pues yo creo que su propia... la propia escultura, la propia imagen, ya transmite muchísimo, pero muchísimo, no solo a personas devotas, sino a gente que sin tener nada de relación con la propia religión o propio religiosidad, ve una escultura muy bella. Eso yo creo que también fue lo que conllevó que en su llegada, es decir, en esa segunda década del siglo XVIII, cautivó no solo la devoción mariana, es decir, la devoción de fieles de aquel pueblo de los Realejos, sino de la comarca y de la isla, porque por aquí se sabe que fueron pasando personas, pasando personas conocedoras del arte, entre ellos escultores y pintores, que se acercaron aquí para ver una imagen novedosa para aquel momento.
¿Cómo llega una escultura italiana a los Realejos en el siglo XVIII?
Eso es una de las incógnitas que tenemos todavía. Sí es verdad que hay que decir que muy cerca donde nos encontramos ahora, en la zona de las Toscas de San Agustín, la calle que baja hacia la zona baja de este núcleo, actual calle García Estrada, pues por ahí había una colonia instalada, una colonia de italianos, estaban los Caputi por allí viviendo, habían relaciones con otras familias, los Ponte también, Lercaro menos, pero también tenían alguna que otra relación con el municipio, con el pueblo. Entonces, todo eso, yo creo que ahí pasó algo. Sobre todo su cofradía, la cofradía del Carmen, fue un momento de eclosión, fue un momento de cambio, y eso llevó también a cambiar la imagen. Y seguramente que ellos, en aquel momento, esas relaciones con esa familia, unido a una moda que ya estaba instaurada de traer imágenes de los principales núcleos, es decir, Nápoles, Génova, etcétera, etcétera, aquello fue decir: ¿dónde vamos a traer una imagen con un potencial? Porque era como una seguridad. Encargar algo allí era una seguridad. No era encargar algo allí, era encargar algo bueno y de calidad. Y allí fueron allí. No sabemos cómo, no sabemos los trámites. Eso es todavía lo que nos queda por averiguar a los historiadores. Pero sí sabemos que ya en 1729 la imagen estaba aquí. Y ya desde el siglo XIX se anota en algunos libros, sobre todo en los inventarios de desamortización, dice, y la santa imagen que la confraternidad trajo de Génova, es decir, que ya se sabía que en ese momento que la imagen había sido traída de Génova, es decir, que son datos pequeños que vamos sumando. Eso también conllevó que por aquí, como reitero, pasaron estos escultores, artistas del momento, y que copiaron la imagen. Y prueba de ello es otras tantas imágenes que, entre ellos, Fernando Esteves, copió de esos modos nuevos que venían de fuera. Modos nuevos que rompían con la escultura canaria del momento, modos nuevos que estaban dentro de la tendencia ya más novedosa del siglo XVIII, un gusto más clásico, un gusto más sereno, ya se rompía con esa frontalidad, esas maneras, vamos a llamarlas barroquistas o barrocas, de décadas anteriores y que a nivel escultórico la imagen rompe en ese sentido, y bueno, prueba de ello es que tenemos una imagen que no mira al espectador, es decir, mira tímidamente, mira hacia el niño, mira hacia un lado, el niño intenta jugar con esos gestos de las manos, el niño es el que muestra el santo escapulario, ahí está su mano que lo muestra, no es ella, no es la Virgen sostiene al niño. Y todo eso, pues imagínate tú, en un siglo XVIII, en este entorno que teníamos dos conventos, a donde ahora nosotros nos encontramos, estaríamos más o menos en la esquina del convento de San Andrés y Santa Mónica, de Monja Agustina, frente a nosotros estaría el convento de Frailes Agustino, un entorno con una población ya estable, algunas casas notables, otras pequeñas casas terreras, donde vivían pues personas de toda condición, de toda condición social, de todo estatus social, gente más rica, gente más pobre, gente con poder adquisitivo y gente que no. Pues en aquel entorno pues llegó esta imagen y cautivó, y de ahí creemos también que pueda venir pues todo ese auge devocional que se inicia en todo ese siglo XVIII y que conlleva también al establecimiento, por ejemplo, de esa tradición de que los marinos y mareantes del puerto de la Cruz suban en la fiesta de su octava hasta aquí para festejar.
Y una imagen que hemos tenido la fortuna de que la hemos conservado, porque con todas las desdichas que ha tenido el municipio, y sobre todo este núcleo, ¿no?, con la quema de esos dos conventos, la Virgen afortunadamente pues pudo salvarse, y a día de hoy la seguimos teniendo aquí.
Sí, la imagen se salvó. La imagen llegó al convento de Frailes Agustinos, de San Juan Bautista y del Espíritu Santo, que está fundado desde el siglo principios del XVII. Llegó allí. De allí se salvó en el incendio de 1806, el convento se reconstruyó en parte y la imagen volvió, aunque la imagen estuvo depositada en el convento de monjas. Pasa al convento de monjas, Agustina, de San Andrés y Santa Mónica. Se vuelve a salvar de otro incendio en 1952, la imagen es salvada porque el fuego se inicia en el otro extremo del edificio y se pudo salvar todo, entre ellas las puertas del santuario, son las originales del siglo XVIII. La imagen pasa a la iglesia de la Concepción, estuvo allí hasta el año 65 y vuelve aquí, es decir que la imagen
antes de que se quemase la iglesia de la Concepción también
en el 78, sí, es decir que la imagen en realidad
que se uno lo piensa y se pone los pelos de punta, claro, de madre
la imagen se ha salvado de dos incendios directamente y de uno indirectamente, es decir que la imagen ha tenido sus avatares. Sabemos a nivel que Nicolás Perdigón tuvo que haberle intervenido en torno posiblemente a principios de siglo, ahí se le colocan las pestañas, se le colocan, se tiene algún que otro mejoras muy somera. En el año 71 Ezequiel de León y Domínguez la interviene nuevamente, que es cuando hay una anécdota de que en una de las procesiones de los marinos pues la imagen es depositada en el suelo, cuenta la gente que la vivió con un cierto golpe, entonces ahí pues temerosos el mayordomo, el sacerdote, el párroco y demás, pues al año siguiente Ezequiel la interviene y se le refuerza su peana, se le refuerza, se estabiliza y aparece marcado en su peana cuando fue intervenida. Y la última intervención es de hace 20 años, de Pablo Amador Marrero, que en ese momento pues una limpieza, por así decirlo, de toda la imagen, la estabiliza también ciertas partes la limpia, estabiliza la policromía, sobre todo también el tema de la seguridad, ¿no? Esa intervención de Ezequiel, pues bueno, fue en su momento, tenía unas maderas que no eran las más idóneas, se saneó, se limpió todo y se volvió a colocar una madera ya en condiciones. Ya digo que hay una serie de condicionantes que a lo largo del tiempo se han intervenido en la imagen. La imagen hoy por hoy pues necesita nuevamente pues otro proceso, no sabemos si será inmediato, pero sí ya necesita, siempre los restauradores hablan de eso, una imagen de devoción, y más como esta, pues necesita en un periodo de 20, 25 años
un mantenimiento.
Y bueno, ahí está, ¿no? Y es una imagen que ha sobrevivido en todos esos avatares, una imagen que todos sabrán que actualmente y desde el año 79, hace 45 años, sale 4 veces a la calle porque se incluyó en ese año la procesión de la carrera, y bueno, 4 procesiones en un mes de julio con todo lo que conlleva, cambios de temperatura, etcétera, etcétera, pues es una imagen que también hay que tenerla en cuenta y hay que revisarla.
Manolo, una duda antes de terminar que tengo, porque a la Virgen se le desciende de su camarín el primer miércoles de julio y se le sube el último miércoles. Antiguamente, en el convento se hacía de forma manual con un torno.
Sí, el convento de San Andrés y Santa Mónica tenía un torno, el conocido como usillo, que tenía esa preparación. Y la Virgen...
¿Sabes por qué lo pregunto, no?
Sí, yo sé por qué lo pregunta. Porque Nuestra Señora...
Porque ya quedan pocos ya.
Quedan muy pocos. Nuestra Señora la Luz en los Silos todavía lo mantiene.
Sí, sí.
Y bueno, aquí se mantenía. El convento, pues, con el incendio desapareció. Y ya después de cuando se hizo el camarín, en el 96-97, pues ya se colocó este nuevo sistema hidráulico que permite bajar y subir la Virgen con esa facilidad. Después ahora se coloca todo el proceso se hace todo ese proceso de bajada y subida. Antiguamente era algo, por las crónicas que conocemos, se ocultaba igual que la imagen se cambiaba y se elevaba en su día, ¿no? Había una elevación, la elevación del trono, y que bueno, que eso pues hoy se hace de manera diferente, pero sí tenía su sillo. Porque así aparece, ¿no? La imagen no tenía, en el usillo del camarín no se colocaba nanda, sino bajaba ella
sola. Pues Manuel Jesús Hernández, es un placer como siempre, y gracias por habernos acercado a los oyentes de toda Canarias, pues toda la devoción y la historia que hay detrás de la Virgen del Carmen de los Ralejos.
Un placer. A ti y a la COPE, gracias.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos desde la Plaza de San Agustín.
Vive las fiestas del Carmen de los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
¡Primera medalla para el deporte!
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descansa. Siéntete libre. Escúchate. Desconecta. Reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Todo es mejor cuando el despertador son los rayitos del sol, donde el verano es mejor.
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
Donde el verano es mejor.
Este miércoles 24 de julio, Herrera en COPE Canarias desde Los Realejos, con motivo de las fiestas del Carmen. A partir de las 7 de la mañana, Daniel Pinelo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre las fiestas del Carmen de Los Realejos. Miércoles 24 de julio, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce las fiestas del Carmen de Los Realejos. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Las 9:25 de la mañana seguimos desde la Plaza San Agustín de los Realejos con, en este caso, Isabel Socorro, la concejala de fiestas. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. Un poquito cansado, pero
las
bueno.
Las cosas como son, ¿no?
Sí, bueno, es que vamos actos... actos no, porque algunas veces tenemos hasta 4 actos por día, pero todos los días decimos lo mismo. Ay, hoy nos vamos a acostar más tempranito, a ver si llegamos antes, pero no. Y ya, bueno, piensa que desde el 3 de julio estamos con programación, pues ya se va notando. Sí, pero bueno, con gusto y sabiendo todo el trabajo que hay detrás desde hace muchísimos meses por parte de muchísima gente, pues nada, ahora lo que toca es sacar la programación adelante.
Hay que ser concejala de fiesta en Los Realejos, el municipio con el más festivo de España, hay que tener ganas, ¿eh?
Y siempre coincidiendo con algunas otras fiestas. Sí, es verdad que ahí mis compañeros son los que acuden a cada uno de los núcleos más cercanos, porque si no sería imposible. Ahora mismo también hemos vivido las fiestas del Carmen de la Cartaya, este fin de semana tenemos la Cruz y Santa Marta en las Tocas.
Oye, el domingo tiene a Santiago Apóstol en el Realejo Alto y por la tarde el Carmen aquí. O
sea, pues sí, ahora, bueno, desde hace un par de años, sí, como sí. Normalmente cae en semana el 25, pues se pasa a hacer esa celebración al domingo. Entonces, por la mañana celebración en Santiago Apóstol y por la tarde en el Santuario del Carmen. No pasa nada.
¿Cómo se viven y sobre todo cómo se organizan, ¿no? Porque son, bueno, junto a las fiestas de mayo, las fiestas más importantes del municipio. Me imagino que el trabajo es enorme para que salga adelante donde todo el mes de julio.
Sí, bueno, pues son iguales, ¿no? Estás todavía en las fiestas y ya estás tomando anotaciones para lo que tienes que hacer el próximo año, lo que hay que mejorar, lo que hay que incorporar. Entonces es un trabajo que no se hace cuando acaban las fiestas de mayo y empiezas con el Carmen, ¿no? Ya estás trabajando durante meses antes, estás haciendo contrataciones, estás sacando licitaciones, todo ese trabajo que no se ve, que después sale un programa y ya está. Pero detrás de esto hay muchísimo trabajo, meses antes, pero muchísimos meses antes, yo incluso diría desde el año anterior, ¿no? Que se está programando de un año para otro las fiestas, porque si no, no da tiempo. Piensa que llega la Navidad, una vez termina la Navidad, ya estamos en carnavales, y de carnavales en Semana Santa, que también lo celebramos. Sí. Pues de Semana Santa entramos en las fiestas de mayo, que normalmente incluso cogen un par de días de junio. Llegan las fiestas del Carmen en el mes de julio, o sea que hay que estar trabajando durante todo el año.
Madre mía. Para que unas fiestas sean emblemáticas, y estas lo son, lógicamente tienen que tener sus actos tradicionales de toda la vida, pero me imagino que también siempre hay algún hueco para innovar, para buscar esa novedad que también siga pues haciendo atractivo, sobre todo, no sé, a los más jóvenes o no caer en la monotonía año tras año. ¿Cuesta
sí,
un poco, no?
Sí, bueno, cuesta porque ya uno se va haciendo mayor y se va haciendo... como dicen, esto está establecido así y esto no puede fallar dentro de la fiesta. Por ejemplo, anoche que celebrábamos la zarzuela con total éxito, donde también terminamos un poquito tarde, pero es que fue un acto maravilloso.
Me decía que hacía 4 años que no se celebraba con ese formato.
No, digamos que lo que se ha hecho anteriormente han sido antologías de la zarzuela, pero es que anoche fue una zarzuela completa. Sea antología, sea zarzuela, es un trabajo tremendo. Es un trabajo que comienza pues buscando esas partituras, adaptándolas a esa sección de la banda, porque hay que empezar desde cero. Pues ese trabajo lo pudimos disfrutar anoche. Es algo que viene de las fiestas del Carmen de hace muchísimos años, cuando yo, porque me lo cuenta mi madre, las veladas en el Teatro Cine Realejo, donde pues la gente aquí de San Agustín se reunía y hacían esas pequeñas zarzuelas. O sea que esto tiene muchísima tradición dentro de las fiestas del Carmen, aunque bueno, digamos en esta parte de la fiesta pues va por su 21 edición. Unido a eso, pues imagínate, un pregón o una fiesta de arte, pero ya hemos incorporado, por ejemplo, fiestas jóvenes. Nada más empezar la fiesta del Carmen, el primer fin de semana, pues tuvimos a Renzo, que sabemos que trae muchísima gente, donde daba las gracias también a los padres y a las madres por traer a los hijos, porque, bueno, pues hay que estar vigilándolos también, porque cuando son menores, pues hay que tener más cuidado, pero entre los padres, las madres, los niños y los más granditos, bueno, pues fue un éxito. Pero es que la siguiente semana, mientras quizás los que somos un poquito mayor nos íbamos al baile marinero, al casino, vestidos de marino, porque hay que ir vestidos de marino. Lo de vestirse de marino queda en un listado que hay que mejorarlo un poquito más, y muchos capitanes, ¿no? Pues en la Plaza de San Agustín se celebraba la fiesta joven, donde teníamos al colectivo La Cueva y al grupo Chorro de Agua, que digamos también son esa parte de la fiesta dedicada a los más jóvenes. Ayer, pues dedicado todo el día a los niños, porque el lunes, desde por la mañana hasta por la tarde, hasta las 8, pues habían talleres, habían castillos hinchables y entre medio los grupos coreográficos del municipio, que no tenían su espacio, siempre van buscando algún sitio donde actuar, y teniendo pues ya los medios en estas fiestas del Carmen, ese escenario, ese sonido, esa iluminación, ponemos los medios para que ellos puedan enseñar ese trabajo que están realizando durante todo el año y que muchas veces se quedan en local de ensayo. Y así, pues mira, el atardecer en La Habana, que también es de reciente incorporación, donde ahí sí venimos todos vestiditos de blanco, ahí cumplimos. Lo de bailar ya se queda para, a lo mejor, para otros que les... Bueno, es que viene muchísima gente que yo creo que aprenden en academias, entonces uno se queda un poquito más mirando porque te da miedo hacer el ridículo, o no, porque en el fondo estás también viendo un espectáculo. Y bueno, entre la música y la restauración del lugar, pues se va pasando también otro día especial dentro de las fiestas del Carmen, y así poquito a poco se han ido incorporando cosas.
Bueno, nos queda una semana, creo, justa de fiesta, ¿no? Va a terminar el próximo miércoles con la subida
De martes a martes en lo que es el programa festivo, pero ya el miércoles acaban con la subida de la Virgen.
Y este fin de semana prácticamente podemos decir que es la traca final con esa octava de los marinos del puerto, y después el lunes del Carmen también, que se siente de manera muy intensa en el municipio. ¿Usted con qué se queda, concejala? ¿Con el domingo de la octava o con el lunes del Carmen? Si tiene que elegir.
Es que son totalmente diferentes.
Claro, por eso
es que son totalmente diferentes. El domingo de la octava, para mí es el recuerdo de esa procesión donde me decían que no podía ir de pequeña porque decían cosas muy fuertes, hasta que ya me dejaron ir, y es verdad que decían cosas muy fuertes, pero con el tiempo la vas entendiendo y entiendes ese amor que se desborda por la boca, y que algunas veces son cosas malsonantes, pero que dichos hacia ella no suenan mal, porque lo hacen con amor, con cariño, con esa rabia de venir solo una vez al año y tenerla para ellos. Y el lunes del Carmen, bueno, pues para mí el lunes del Carmen es quizás el día de mayor tradición, de mayor emoción, porque pasa la Virgen por casa de mis padres, ¿no? Y ahí empiezas a recordar pues todas esas personas bajando la calle que ya no están entre nosotros. Especial.
Me imagino que sí. Isabel Socorro, concejala de fiestas, enhorabuena por el trabajo que están haciendo, y ánimo con lo que queda de día.
Sí, hay que coger fuerzas para terminar. Bueno, el martes que tendremos la actuación de Tigaray con Luis Morera, ya, bueno, el miércoles a las 9 de la mañana estaremos todos aquí en el santuario para despedirla de lo que son las fiestas, porque las seguimos viendo durante todo el año.
Isabel, gracias.
De nada.
Hacemos una pequeña pausa y hablamos con vecinos de aquí de San Agustín.
Vive las fiestas del Carmen de los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate
con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La Esperanza está de fiesta. El viernes 26, gala de elección de Romera Mayor con las actuaciones de Tamara y del artista revelación del Benidorm Fest 2024, San Pedro. El sábado 27, baile de magos. Y el domingo 28, décimo aniversario del Festival de Solistas. Ven a La Esperanza y disfruta de sus tradiciones. Patrocinan Canaragua, Egatesa y Montesano.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Es verano. Relájate y disfruta de 10 euros de descuento para tu compra online en Hiperdino. Solo tienes que introducir el cupón DINO10 al hacer tu compra online hasta el 24 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Este miércoles 24 de julio, Herrera en Tenerife, desde Adeje, con motivo de la 31ª edición de la Universidad de Verano de Adeje. A partir de las 10, te contaremos lo más destacado de esta edición, dedicada a la cultura del esfuerzo y la inclusión. Miércoles 24 de julio, vive la radio en directo en COPE más Tenerife, desde la Universidad de Verano de Adeje, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Vive las fiestas del Carmen de los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Tramo final de nuestro programa especial dedicado a las fiestas del Carmen de los Realejos y quiero tener ahora una pequeña tertulia con vecinos, con devotos de la Virgen de esta zona de San Agustín. Dionisio, que es el presidente de la Cofradía del Carmen, ¿qué tal, Dionisio? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Magda, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y Nati, buenos días.
Buenos días.
A los que primero les pido disculpas porque sé que hoy los he privado de la misa de las 9, que los miércoles del Carmen aquí son sagrados a las 9 de la mañana, pues no ha cuadrado el programa hoy con la misa del Carmen. Dionisio, ¿por qué la misa de las 9 de los miércoles? ¿Por qué tanto fervor en los Realejos de ese día?
Eso es antiquísimo. Yo, desde niño, yo
creo que lo hacían desde
me traía a mi madre aquí.
Desde que estaba al convento, yo creo.
Pero eso desde que estaba al convento, hace muchos años. Esto viene de viejo.
No se sabe por qué el miércoles.
Yo no lo sé.
Yo sé que mi madre se casó un miércoles del Carmen.
¿Sí?
A las 9 de la mañana.
¿Y siempre a la misma hora, a las 9 de la mañana?
A las 9 de la mañana.
Y sea el 1 de enero como el 25 de julio, da igual.
Caiga
miércoles.
Sí. Ahora, 9 o 20 o a tal.
Exacto.
La iglesia se llena.
Todos los miércoles hay
bastante gente.
Sí, sí. Incluso después de la pandemia que veníamos con guantes de plástico y la mascarilla, se celebraba todos los miércoles.
Además, un miércoles, cuando el primer miércoles de julio se baja la Virgen y el último miércoles se sube también, coincide con esa misa de las 9.
Se recogió los estatutos que la Virgen subía el primer miércoles de mes de julio y bajaba el último miércoles del mes de julio. Y si el miércoles era en el mes de agosto, pues el último el miércoles siguiente a la octava. Se bajaba la Virgen, se subía la Virgen.
Por edad, no sé si usted, Dionisio, se acuerda de la reapertura de la inauguración del santuario.
Sí.
Nati, más de mí, menos que no. Pero Dionisio sí se tiene que acordar de sí, niño, ¿no?
Poquito.
¿Y cómo se vivió ese momento? ¿De los recuerdos de usted?
Cuando se puso la primera piedra, que la puso don Domingos Pérez Cáceres. Puso la primera piedra. Y después, pasaron 10 años y tal, y después el obispo Franco Gascón fue el que inauguró y abrió las puertas del santuario en su reapertura.
Comentábamos antes con Manolo la fortuna que han tenido, o que hemos tenido, de que la Virgen se haya salvado de dos incendios, de los dos conventos, y después de que el santuario estuviese ya bendecido antes del incendio de Realejo Bajo, de la Concepción.
Exactamente, sí. No sé lo que tiene la Virgen, pero sí, ha escapado de uno, dos, y casi el tercer incendio en el Realejo Bajo.
Es ínfuga. Se le iba a preguntar, ¿qué tiene la Virgen para ustedes? ¿Qué significa la Virgen del Carmen de los Realejos? Porque bueno, es como una imagen que uno la ve y se queda embobado.
Sí, me conmueve tanto. No sé, si es la mirada, si es el desde pequeña tenerla ahí, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Además es que tiene una mirada que... Sí. No sé, que te llama.
Te llama, sí. Estás triste.
La ternura. Sí. Sí. Incluso yo creo que la veo diferente. Hay veces que la veo hasta sudar. Digo, ay, la Virgen está sudando. La veo tan brillosa, digo, está sudando. Yo qué sé, la ve esa mirada tierna que no la tiene todas las imágenes, no sé. Es la imagen, la Virgen es una, ¿no? Pero es la imagen lo que te conmueve.
¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tiene cada uno de la Virgen del Carmen de los Realejos?
Uf, yo de que mi tía era camarera y venía a jugar con las joyas y con... No nos dejaban entrar porque era terreno prohibido.
Son labor para las señoras, para las camareras.
Solo
podían entrar ellas para vestir.
Y una vez nos escondimos, pues donde estaban las señoras cosiéndole los anillos... Y nos cayó una buena, porque claro, habíamos visto a la Virgen sin el manto y sin vestir. Sí. Y era como un sacrilegio.
Dime, yo es que siempre la he vivido, bueno, en casa, porque mi madre también, aunque era del puerto, bueno, también es del puerto mi madre, pero siempre mi madre nos traía chiquitita para aquí a ver la Virgen. Ella también tenía muchísima devoción a la Virgen del Carmen de aquí. Yo siempre le decía, ma, pero si tienes la del puerto, que sí, pero no. Ella siempre me decía, sí, pero no. Entonces la vivo de chiquitita.
Dionisio, primer recuerdo de la Virgen del Carmen.
Primer recuerdo, la primera vez que cargué a la Virgen, porque yo, mi vida no fue aquí, sinceramente, aquí en el centro del barrio. Yo era debajo del barrio Dojal Longuera. Y entonces vivía la Virgen en la fiesta, en la fiesta. Y mi mayor recuerdo fue cuando todo el mundo a cargar la Virgen, y ese fue me impactó y cargué la Virgen. Sufrí, pero la cargué, que era mi ilusión, y es ahí mis ansias y tal, ahí llegaron, me colmaron, y feliz, con ese día salí más feliz que esa es mi anécdota más grande que he tenido de la Virgen.
Me imagino que la labor de la cofradía tiene que ser importante, y el trabajo preparatorio para una fiesta en la que además la imagen sale hasta cuatro veces en procesión, ¿no? Durante julio.
Gracias, ¿no? Pero la labor de la cofradía es grande, pero también hay un equipo. El santuario tiene un equipo de mujeres que gracias a ellos echan una mano, si no, bueno, es imposible, porque lleva su trabajo, lleva su tal, la limpieza, las cuelgas, el enramar, bueno, es que lleva bastante trabajo estar metido ahí en la hermandad, y gracias a las camareras que están fijas aquí en el santuario, y gracias a ellas y a la ayuda de todos, esto sale adelante.
¿De continuidad para los próximos años? ¿Están notando que la gente joven tiene también ganas de colaborar, de echar una mano con la iglesia?
Sí, veo gente más joven.
Sí, mujeres, ante todo mujeres. Chicas jóvenes, tal. El hombre es más difícil meterlo en tal, pero bueno. Pero la mayoría son cofrades, mujeres, porque el hombre parece que es más reacio a entrar en una hermandad.
Pero después lo vemos llorando cuando carga la Virgen.
Eso sí.
Hombres como Castillo.
Como Castillo.
Que no aguanta la emoción.
Y después lo ves tú que se vuelve loco por cargar.
Es bonito ver a un hombre llorar. A mí me encanta, me emociona verlo llorar.
Llorar.
A ver, para que se mojen, ¿qué día es para ustedes el más significativo de la fiesta?
Muy peligrosa esa pregunta.
No sé.
O sea, ¿qué día lloras más, por así decirlo, de una manera coloquial? No sé.
Yo no sé llorar, yo creo que cualquier momento, pero son diferentes porque el día de los marinos del puerto, el día de la octava, es muy emocionante. Pero el nuestro, como decimos nosotros, el del lunes, también lo es, porque pasa por las casas de tus abuelos, de los que ya no están, y eso te conmueve mucho, te hace recordarlos y sí.
Sí. A mí es igual, yo lo pasa que por mi casa pasa el domingo.
El domingo al octavo.
Sí, además casi la puedo tocar, porque sí, el patio yo. Mío es, la Virgen pasa rozando arriba y casi la puedo tocar. Entonces para mí es casi más el domingo que el lunes.
Dionisio.
Para mí son dos procesiones importantes, pero para mí el lunes del Carmen es el lunes del Carmen. Y la fiesta...
Del realejero
al, en la cual la Virgen procesiona con una
elegancia
con un silencio. No, es que son distintas, pero el lunes del Carmen es el lunes del Carmen, nombrado por todos, tiene disonclasia y es el día más importante para el realejero.
¿Y el domingo es el día que más le duele la cabeza a usted, como presidente de la cofradía? ¿Ya sabe por qué le pregunto eso?
Sí, porque el del cura, porque...
El cura no le preguntaré yo que va a vivir el domingo su primera octava, hay que ver yo cómo estará.
No, se pasa mal. Hay momentos que se pasa mal cuando parece que se la van a... ¡Ay, que se cae! Y la pasa uno canuta. Uno va detrás de la procesión y la pasa canuta. ¿Canuta por qué? Porque... Ahora yo sé que los del puerto
la quieren con cariño.
La quieren con cariño. La llevan en volandas como si
la Virgen estuviera en el mar.
Pero ponen a uno nervioso.
Yo creo que emociona mucho ver a los portuenses venir arriba, ¿no?
Sí. Muy importante.
Y verlas cargar.
Son más grandes. Yo no lo he visto que gente del pueblo, del pueblo vecino, venga en masa a cargar la Virgen del Carmen de los Realejos.
Bueno, eso también es una tradición muy antigua.
Sí, muy antigua.
Pues sí. Dionisio, Nati y Magda, yo les agradezco un montón que hayan estado aquí compartiendo con toda Canarias los sentimientos que les afloran cada mes de julio durante todo el año con la Virgen del Carmen. Todavía queda fiesta, disfruten los días que quedan. Gracias, de verdad.
Gracias, buenos días.
9:46.
Vive las fiestas del Carmen de los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este miércoles 24 de julio, Herrera en COPE Canarias desde Los Realejos, con motivo de las fiestas del Carmen. A partir de las 7 de la mañana, Daniel Pinelo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre las fiestas del Carmen de los Realejos. Miércoles 24 de julio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce las fiestas del Carmen de los Realejos. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Todo es mejor cuando el despertador son los rayitos del sol, donde el verano es mejor.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
Donde el verano es mejor.
Vive las fiestas del Carmen de los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
9:48 y estaba yo pendiente de que finalizase la misa del Carmen de cada miércoles a las 9 para saludar al párroco del Carmen, también del Realejo Bajo, a don Jorge Concepción. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. La
primeras fiestas del Carmen como sí, párroco.
Sí, bueno, ya llevo ya desde el 12 de septiembre en la parroquia, pero claro, todavía no he dado la vuelta completa. Y la del Carmen, pues una de las más señaladas, bueno, la más importante, porque dura todo el mes, ¿no?
Falta el Carmen y los afligidos, ¿no?
Afligidos, y faltaría también la concesión en Tigaiga, ¿no?
Efectivamente.
Y alguna cosa más que no me dé cuenta yo ahora mismo.
Pues me acordaba, estaba acordando el año pasado que el día del Carmen, bueno, estaba yo por aquí, le mandé una foto con la Virgen llegando al relevo, le dije, prepárese que el próximo año le toca, porque entraba en septiembre como párroco, ¿no?
Sí, bueno, ya en estas fechas ya se sabía. Sí. Se anunció a final de junio, me parece que fue, no sé si fue en torno al día de San Juan o algo así. Y ya se sabía y ya algo me pude mirar de las fiestas del año pasado.
Bueno, tiempo ha tenido.
Bueno, hubo un vídeo que fue muy famoso que ya todo el mundo enseguida se lo mandó.
El vídeo del marino corriendo con el chiquillo el día de la octava y la que la puso encima la Virgen. No sé si eso le asustó un poquito. ¿Usted vino asustado al relé?
Bueno, un poquito sí, pero yo me imaginaba que eso era una cosa puntual, que no es habitual, ¿no? Porque uno ha estado en otras parroquias y sabe que de vez en cuando alguna persona pues tiene alguna promesa un poquito más así, más llamativa, o alguna vez pues las personas en torno a la Virgen pues le da como un impulso, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Pero el Realejo tiene fama de que tiene la gente una devoción profunda, no de cosas así espontáneas, sino de devoción profunda, y la devoción profunda está mucho más allá que lo externo, ¿no? Va en lo interno, ¿no?
Muchos oyentes se acordarán de don Jorge porque, bueno, era el párroco de Tazacorte durante la erupción volcánica de 2021, hablamos mucho con él, además era el delegado de Cáritas en los Llanos de Aridane. Y bueno, a los 2 años de la erupción, todavía con mucho trabajo por delante, pues don Bernardo lo manda al relevo bajo. El cambio fue importante, ¿no?
Sí, fue un cambio grande porque también allá dejamos unas cuantas cosas sin atar, ¿no? Porque estamos, ahora mismo no me acuerdo quién era, pero era un hermano de la Salle que nos estaba ayudando para trabajar un poco el trabajo comunitario con la gente, y estamos ideando pues bueno una serie de pasos para este curso, ¿no? De manera que eso se, por lo menos yo me lo he perdido, y yo me imagino que de todas formas el equipo tan grande que teníamos y bueno pues haya podido caminar perfectamente, pero bueno, hasta cierto punto pues bueno era una pieza clave dentro del equipo, ¿no? Y después el cambio de norte a sur, de sur a norte, de tener, son las mismas parroquias pero son más iglesias, y después también aquí hay mucho más trabajo. La gente acude más masivamente a la Eucaristía, hay muchísimas más fiestas, o sea que es un cambio totalmente distinto, ¿no?
¿Cómo se compagina toda la religiosidad popular que hay en los Realejos con todas esas fiestas, al mismo tiempo manteniendo un poco que la gente no se acerque solo a las parroquias los días de procesiones, sino que durante todo el año pues tenga ese acercamiento a la iglesia, que se involucre con la parroquia? ¿Cómo se puede compaginar eso?
Bueno, eso es digamos la gran cuestión, ¿no? O sea, uno intenta que sus homilías sean lo más vividas, sentidas, y que el Espíritu Santo sople en los corazones y toque los corazones, porque al fin y al cabo es el Espíritu Santo el que toca. Uno es cercano a la gente, intenta que las Eucaristías no sean largas, dentro de las posibilidades, por lo menos que lo que me corresponde a mí, sobre todo la homilía. Después ya hay veces que hay que bendición de nuevos de escapularios, etcétera, y va alargando un poquito la cosa, o si hay una misa donde hay mucha gente y la comunión se alarga porque solo estoy yo. Bueno, en definitiva hay una serie de factores que no, pero yo creo que siendo cercano a la gente y que las homilías no sean tostones, y bueno, pues el Señor que haga su labor, y al fin y al cabo nosotros sembramos y el Señor es el que termina de plantar y riega y hace y da el crecimiento, ¿no? O sea, algunas veces es difícil porque estamos hablando de que es una parte nuestra y una parte de Dios también, ¿no?
Y de este casi año que lleva ya de párroco aquí, en cuanto a la devoción a la Virgen del Carmen, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿De cómo la viven los relejeros?
Hombre, a mí lo que me llama la atención, porque pues la Virgen del Carmen es una devoción permanente, o sea, no es... Bueno, en general en muchas parroquias donde he estado, la gente le tiene devoción al santo, y le tiene devoción todo el año, no solo tiene devoción en la fiesta, pero acude masivamente en la fiesta. Aquí, durante todo el año, la iglesia se llena todos los miércoles, de manera que es una devoción constante. Yo quisiera que el santuario tuviera todavía más relevancia, a ver si ya para el curso que viene, es decir, a partir de septiembre, con los miembros de la cofradía, que ya se lo insinué a uno de los de la junta, podemos dejar la iglesia abierta por la mañana y después otro rato por la tarde, que la gente pueda venir y pueda, digamos, encontrarse con la Virgen a través de esta imagen, ¿no? Pero sí, es una devoción muy grande y constante, ¿no?, en la gente durante todo el año.
Decían antes los vecinos y también hermanos de la cofradía, lo de los miércoles a las 9 de la mañana, algo que lleva durante décadas, que ellos ni siquiera se acuerdan de dónde viene ese origen, pero cómo se ha mantenido y la afluencia de fieles año tras año. Y si, incluso aunque caiga un 1 de enero, si es miércoles, es miércoles de Carmen a las 9 de la mañana.
Sí, sí, lo único que se sabe que es, salga el sol por donde salga, llueve o truene, los miércoles a las 9 hay misa. Solo se ha suspendido en tiempo de pandemia, o sea, en tiempo de confinamiento, ¿no? Cuando, aunque bueno, la hacían radiada por Facebook, sí, y tal, sí. Pero bueno, creo sí que la gente no podía, es la única manera.
Bueno, de cara a este fin de semana, bueno, domingo y lunes, me imagino que ya le habrán puesto sobre aviso de todo el sentimiento y ese cambio también de ese contraste, ¿no?, entre la celebración de la octava con esa participación de los marinos del puerto y después lo que significa el lunes del Carmen para el relejo bajo.
Sí, bueno, el día de la octava comienza por la mañana, también es una misa solemne, en este caso viene el obispo que está a puntito de pedir esa dispensa, ¿no?, de pedir esa
la renuncia,
¿no?, porque lo cumple al día siguiente los años, los 75 años, y bueno, yo decía, digo, bueno, qué menos que por lo menos se pueda despedir a la Virgen del Carmen, aunque bueno, si es obispo emérito de Tenerife y va a vivir en Tenerife o va a vivir en Canarias, pues podrá venir todos los días que quiera, porque al fin y al cabo sigue siendo obispo nuestro de Tenerife, ¿no? Pero viene por la mañana, por la tarde ya sería la celebración más conocida, más famosa de los marinos, en la cual pues es la primera vez, claro, y como decía antes Dionisio, el presidente de la cofradía, pues siempre hay una serie de nervios, ¿no? Y ese día me imagino que estaré atacado de nervios antes de la misa, de hecho yo no la voy a presidir para no tener que...
Buena idea esa, ¿eh?
Buena idea. La preside el arcipreste Ángelo. Y después al día siguiente, el lunes del Carmen, que sí es el día que están invitados todos los curas de la Vicaría Norte y algunos más conocidos que han estado por aquí, y después termina la fiesta el 31, que es el miércoles siguiente, que es cuando la Virgen sube, es decir, comienza el miércoles primero de julio cuando baja la Virgen y termina el último miércoles cuando sube, que creo que también el día de la subida también es la afluencia de personas es masiva.
A las 9 de la mañana también.
Pues... También a las 9 de la mañana, al final de la misa.
Pues don Jorge Concepción, párroco del Ralejo Bajo de la Concepción del Carmen, también de San Joaquín Santa Ana. Gracias y suerte, bueno, suerte, ánimo y que el Señor acompañe lo que queda de festividad y durante todo su trabajo pastoral en el Ralejo.
Vale, gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos.
Son las 9:56, vamos ya en busca del tema del día. Yo les recuerdo que Vinter nos invita siempre a redescubrir el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria a Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo Canarios, disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para nuestro confort mientras vemos nuestra película o serie favorita a bordo. Así que, ya sabes, activa el modo Canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Y hoy nosotros te llevamos al tema del día, que ha sido este programa especial desde el tabladillo de la Plaza de San Agustín de los Ralejos con motivo de las fiestas del Carmen. Este fin de semana, el plato fuerte el domingo con la octava de los marinos del Puerto de la Cruz, que van a subir aquí al Ralejo a cargar a la Virgen, y el lunes del Carmen con esa celebración ya explosión de alegría de los vecinos del municipio. Ha sido nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Vamos a conocer ya que están preparando los compañeros en Herrera en Cope, en cada una de las islas Tenerife, Brian Estupiñán, hoy desde Adeje.
Hola Dani, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, estamos aquí en esta Universidad de Verano de Adeje, que está operativa desde el 22 al 26 de julio. Estaremos aquí con varios invitados que nos expliquen en qué consiste esta Universidad de Verano. Y también muy atento con Evelyn Alonso, la concejala de movilidad de Santa Cruz, que tenemos un programa bastante movidito.
En Gran Canaria, Javier Benítez.
El viernes hay concentración de trabajadores de recursos humanos y limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el Pleno. Vamos a hablar con ellos, a ver qué pasa. También vamos a aclarar las polémicas cámaras que se han instalado en San Bartolomé de Tirajana para controlar el tráfico. Ya nos dicen que no serán para multar, habrá que verlo.
La Palma, Miguel Ángel San Blas.
Vamos a estar muy pendientes hoy de la semana del Love Festival en la isla de La Palma. Vamos a hablar también de los acuerdos ayer del Consejo de Ministros que tienen su afección con la isla de La Palma o con la convalidación, por ejemplo, en la jornada de ayer del 60% del IRPF. Y además vamos a detenernos en lo que el Partido Popular denomina crisis hídrica para el próximo mes de agosto en La Palma.
Y Lanzarote, Jaime Puig.
¿Qué tal? Buen día. En medio de las altísimas temperaturas, hoy tenemos tertulia política con que subirá el termómetro 2 grados más para hablar de la migración de los menores migrantes no acompañados. Hablaremos de ello y también con el senador por Lanzarote y la graciosa Manuel Fajardo, entre otras muchas cosas.
Bueno, pues gracias a todos los compañeros, gracias a todo el equipo que ha hecho posible este programa, al Ayuntamiento de Los Ralejos por habernos invitado, Ángel Llanes hoy en la técnica, Jorge Medina en la realización desde Control Central y a Miriam Guimera en la producción. Nosotros nos escuchamos mañana nuevamente a las 9 de la mañana con Herrera en COPE Canarias. Que tengan buen día. Adiós.